alentador. Si tuviera que dedicarles una hora más por semana a cada uno, ¿dónde me sentiría? De todas formas, lo suyo, como todos los demás, acabará de carpintero y de mecánico de coches. Y los más intelectuales poniendo multas entran en la escuela de policía. Aquí la poesía no vale para cambiar pistones.
Pero usted es su profesor. ¿Podría aconsejarle ciertas lecturas?
Oiga, mire usted, soy el tercer profesor que intenta dar clase al curso de los OA este año. A los otros les acudieron los hermanos de los caminos. Mi especialidad no es la literatura, sino el judo. Y pienso acabar el curso.
El Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública, señora Gant. Forrest tendrá que ir a un centro especial.
¡Deberían echarle de este instituto ahora mismo!
La educación en el candelero.
Como es habitual en este programa, siempre nos preocupan las cuestiones educativas y desde luego esa idea de que los centros de educación infantil debían reabrirse para facilitar que los padres y las madres pudieran incorporarse a trabajar presencialmente ha causado una enorme preocupación entre los profesionales de esta etapa educativa. Esta misma semana, el Ministerio de Educación parece que ha sido sensible a algunas reclamaciones, tanto por parte de educadores, educadoras y también profesionales de la pediatría, y palía o da marcha atrás a esta medida. Para hablarnos de todo ello, de las implicaciones que tiene y de los problemas que revela, tenemos al teléfono a Pau Alexandre y Montse Ortega de Amnesty Educación. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo al Candelero.
Buenos días.
Hola, encantados, Amparo.
¿Cómo ha sido este proceso desde que se anuncia esa idea de que, bueno, las aulas de infantil podrían ser las primeras en volver?
Bueno, antes que nada, primero daros las gracias por siempre mantener este espacio y aún más en la situación en la que estamos. También nos sentimos felices del hecho de que tanto tú, Amparo, como Isabel estéis bien y tengáis y mantengáis este compromiso por las infancias que es tan importante.
Nos
y
como dices, Montse.
Sí, eso es, y eso os honra. Y como dices, es verdad que ante la medida del gobierno, cuando propuso la apertura de las escuelas infantiles y de los centros educativos para que acojan a la etapa infantil de los niños menores de 6 años, cuyas familias han de trabajar presencialmente, pues realmente para nosotros fue una sorpresa y una preocupación, ¿no? Por un lado, por la falta de criterios, yo creo que de rigor y también de conciencia de lo que supone la educación infantil para que se haya tomado esta decisión, ¿no? De hecho, el manifiesto llevaba por título Inseguridad y desigualdad en la reapertura de las aulas de educación infantil, ¿no? Por unas medidas respetuosas. Por un lado, planteábamos el tema de la desigualdad, porque este planteamiento ya crea una brecha social de nuevo, ¿no? Al optar por una parte de la población para esta posible reincorporación. También ya esta brecha se había abierto en el momento que muchas comunidades de escuelas infantiles indirectas han sufrido ERTES y suspensión en los contratos, por lo tanto dejaron a familias y a infancias sin acompañamiento. Por otro lado, también criticamos el hecho, una vez más, de que las cuestiones relacionadas con el trabajo pues sean las que determinen qué pasa con las infancias, ¿no? Dejando de lado los derechos del niño, porque al fin y al cabo es una cuestión de derechos, ¿no? Y tenemos que procurar que la vuelta a la escuela sea vivir en un entorno seguro, ¿no? Que la escuela ha de ser un espacio de seguridad y confianza y no un lugar donde puede haber un contagio. Y al mismo tiempo es una cuestión de derechos porque la recuperación presencial a los centros escolares se ha de hacer en cumplimiento al derecho que tienen los niños y también los adolescentes al aprendizaje, pero también a la socialización, a las necesidades básicas para su desarrollo, que también lo contempla la Convención de los Derechos del Niño. La educación infantil, como el resto de las etapas, debe de estar al servicio de las necesidades educativas y no a la conciliación laboral, que es por donde se ha tomado esta decisión, ¿no? Nos ha tomado una decisión mirando a las infancias. Voy a hacer eco a una pregunta que nuestro amigo y compañero Alfredo Yuelos hizo en una de las entrevistas que planteaba, ¿no? Entre los derechos de la infancia y los derechos del mundo adulto, ¿cuáles están por encima? Sabiendo además que en estas edades, fundamentalmente, la importancia del contacto físico en muchos de los momentos, desde el momento de un cambio de pañal, desde el momento de un cambio de muda, también que el aprendizaje los niños lo hacen a través del juego, de la exploración, de la manipulación de objetos, de los espacios, que ellos se mueven constantemente. Y también manifestar que todo esto está dejando de manifiesto de alguna manera, así como en el sistema de salud, pues las carencias de la educación respecto al tema de los ratios, respecto al tema de los espacios. Y es un poco el movimiento que se ha hecho desde la plataforma estatal, como muchos otros colectivos que han hecho frente a esta propuesta del gobierno.
En cualquier caso, como decíamos, ha habido, bueno, una matización de esa propuesta. Esta misma semana comentábamos que ha habido una reunión por parte del Ministerio y los consejeros o consejeras de educación de las distintas comunidades autónomas, y se deja, podríamos decir, en manos de que sean esas comunidades las que de algún modo vayan tomando las decisiones adecuadas con respecto a esta etapa. ¿Por qué vosotros consideráis que volver a las aulas, en el caso de la educación infantil, no es una medida adecuada? ¿Qué es lo que más os preocupa, más allá de lo que obviamente nos ha dicho Montse, ¿no?, de esos derechos de la infancia, de ese anteponer las necesidades económicas a las necesidades educativas? ¿Qué es lo que más os preocupa de esa vuelta?
Montse lo ha explicado muy bien. Cualquier persona que conozca a las infancias de forma directa, o porque tienes una nieta, un sobrino, o tienes alguna relación con los pequeños y las pequeñas, sabes que los centros de educación infantil, las escuelas infantiles, las escuelas de 0 a 6 sobre todo, es un espacio de intercambio social y de relaciones, pero también de fluidos. Hay mucosas, hay fluidos diversos. Entonces, si todo se está enfocando desde la profilaxis sanitaria, es decir, no poner en riesgo ni en peligro a nadie, consideramos que este es el primer factor de riesgo. Poner a profesionales, que además han sido denostados y denostadas, y poner a las familias y sobre todo a los más pequeños del mundo en manos del virus, por esa mirada, nos parece muy contradictorio. Las escuelas infantiles son los lugares más privilegiados del mundo y por tanto no han de ser laboratorios experimentales. Por otra parte, también lo que vemos es que esto coincide con todas las reivindicaciones y todas las propuestas que estamos realizando desde Amnesty Educación y la plataforma estatal y todos los colectivos que la conforman desde hace muchos años. Es decir, la necesidad de hacer grupos más reducidos, bajar las ratios, que no quiere decir grupos de 3 o 4 niños y niñas. Y aquí, Amparo, hacemos referencia a la cabecera del programa, a la mamá de Forrest Gump, que un médico le dice unas cosas, que ese niño va a ser lo que viva en su infancia y que si le pone barreras a las cosas, pues no va a poder ni experimentar ni conocer la vida ni poder vivirla plenamente. Entonces, el modelo que estamos oyendo algunas voces por ahí a nivel empresarial o más de economía, de hacer, pues mira, unos niños van de 9 a 11, otros de 11 a 1, otros de... precisamente se perdería el carácter socializador y de relaciones que tiene la escuela. Entonces, si no es el momento sanitariamente adecuado, como nos están diciendo profesionales de la sanidad, de hacer estos experimentos, consideramos que es poner en riesgo nuevamente y poner la posibilidad de que rebrote todo. Por otra parte, sabes, como tus oyentes, que desde hace muchos años estamos reivindicando los espacios naturales, tanto en las escuelas como fuera de ellas. Es una reivindicación más derribar los muros de las escuelas infantiles, las escuelas y los centros de educación infantil. Igual que el niño es una globalidad, es un universo, es un todo, no se puede partir ni por asignaturas ni por parcelas. Lo que estamos realizando es un trabajo interactivo con muchos de los ministerios que se suponía no tenían relación con las infancias. Es decir, tenemos contactos con los ministerios de Igualdad, de Sanidad, de Derechos Sociales, los departamentos y jefaturas estatales de la infancia y la adolescencia y juventud, porque consideramos que esto no es una medida que solo afecta a la educación, sino que ha de ser una sinergia entre todos los ministerios y todas las personas que componemos la comunidad educativa. Eso nos lleva, perdón, Amparo, al siguiente punto reivindicativo de la plataforma, que son el que lo que hay detrás de las instalaciones, es decir, la cultura de la infancia, el pozo educativo que hay en este, en estos centros y en las escuelas infantiles. Que si tiramos de ficha y de un trabajo editorial, estamos viendo que la experiencia se pierde. Por tanto, todo lo que está emergiendo ahora, que están proponiendo de grupos más reducidos, espacios más grandes, posibilidades de juego en espacio al aire libre, es precisamente lo que estamos trabajando y reivindicando desde hace muchos años. Parece ser que empiezan a escuchar de alguna otra forma.
Sí que es verdad que una de las... cuando has preguntado de las preocupaciones, ahora mismo el planteamiento de la vuelta, se está viendo en la televisión el planteamiento de modelos de escuelas de otros países que, por favor, esperemos que no se reproduzcan aquí, porque nada tienen que ver con las infancias, esos modelos donde se delimita el espacio y encima con una silla y una mesa. Uh-huh. Eso también es, de alguna manera, preocupante.
Por otra parte, Amparo, y ya para acabar esta parte del diálogo, comentar, como ha dicho muy bien la compañera Monse, que estas propuestas, estas voces de retorno, lo que hacen es, más si cabe, acentuar las desigualdades y las carencias de equidades. Uh-huh. Es decir, si se va a seleccionar a las familias o a los niños y niñas que puedan acudir a un centro educativo por si sus familiares más directos, padre, madre o como sea la familia, trabajan, es decir, tienen un contrato laboral, sabemos que hay muchas personas, en este caso mayoritariamente mujeres, que trabajan en algunos servicios que tal vez por desgracia no tengan un contrato laboral. ¿Qué está sucediendo aquí? Si fuera el modelo a aplicar, que las personas que trabajan y tienen un poder adquisitivo mayor podrían ir a estos centros, pero en cambio la persona que a lo mejor trabaja, pero desgraciadamente ni tiene un contrato ni una situación laboral demostrable, lo que le va a hacer es perpetuar más si cabe su pobreza, que es precisamente uno de los pilares en los que también nos fundamentamos la plataforma, precisamente revertir las situaciones de pobreza. Por eso comentamos que nuestros planes van mucho más allá de la instalación del centro, sino que tratan de abarcar mucho más allá de lo que significa un aula. Debería haber un consenso, comenzar el trabajo público de obra pública, de comenzar a hacer escuelas, de legalizar la situación de todas estas personas que a lo mejor no pueden estar, y más allá de la conciliación, que también estamos intentando que nuestras propuestas lleguen a este Ministerio de Trabajo, debería haber una mirada de protección del niño y de la niña, que como siempre decimos es el interés superior, como decía Alfredo y decimos los compañeros, que prevalece más el interés superior del niño o del adulto.
La idea general está muy clara, es la que venís defendiendo desde hace mucho tiempo. Como bien reflexionabais y como hemos podido ver en otros servicios públicos, lo que está consiguiendo esta pandemia es evidenciar las inequidades, las diferencias y los problemas que están sufriendo tanto la educación como la sanidad, muy en particular después de años de maltrato y de recortes. Pero ahora llega el momento de las propuestas. También puede ser una magnífica oportunidad para que si se escucha a quienes están o estáis en primera línea, pudiéramos conseguir sacar adelante un buen proyecto. ¿Cuáles serían vuestras propuestas? Porque en algún momento tendremos que volver, nos gustaría que fuera cuanto antes y que fuera en condiciones de máxima absoluta seguridad para nuestros peques y también para los adultos, pero ¿cómo creéis que debería abordarse este modo de volver a las aulas en infantil? ¿En qué condiciones o en qué momento?
Yo quiero volver a hacer eco a lo que ha dicho Pau. Yo creo que es el momento de hacer replanteamiento de qué educación queremos, qué escuela queremos, qué infancia queremos. Eso es fundamental. ¿Qué transformaciones queremos? ¿Qué reflexiones vamos a hacer a partir de lo que ha ocurrido y de los sonrojos de la escuela que se están evidenciando, como tú has dicho, ¿no? ¿Qué oportunidad nos va a dar también incluso esta situación para hacer y transformar todo lo que hemos ido diciendo? También es verdad que todas las propuestas, como también ha dicho Pau antes, han de partir de diferentes ministerios. No es solamente una propuesta desde el Ministerio de Educación, sino una propuesta combinada entre todos los ministerios, tanto de Trabajo, de igualdad y algunas de las que se han ido recogiendo. Un planteamiento puede ser el fomento del teletrabajo, la flexibilización de horarios en los trabajos, las ayudas económicas a las familias que han de quedarse al cuidado, sea el padre o sea la madre, de los niños y niñas que ahora por la situación no pueden volver a la escuela. También ampliar el periodo de paternidad y maternidad de aquellos menores, ampliarlo a 12 meses. O sea, las propuestas son muchas. Lo que sí que planteamos es que cualquier propuesta debe de tener una mesa muy técnica, ¿no? Con responsables, como hemos dicho, de educación, de sanidad, laborales, que hagan pues converger todas las realidades, que son mucho más globales que el simple hecho de que pertenezca solamente a la educación, ¿no? Y que organice pues soluciones posibles y seguras que hemos de llevar a cabo, ¿no? Sobre todo que garanticen la seguridad ahora mismo en la situación, que garanticen el higiene, que se tengan en cuenta los riesgos laborables, que se haga una elaboración de un plan de reencuentro que ha de suceder, ¿no? Y de acción educativa, que se haga un plan con criterio, con conciencia, también frente a las desigualdades que ya se han estado generando a partir de las decisiones que se han ido tomando, ¿no? Desde lo que hemos planteado al principio, ¿no? Desde los ERTEs, el hecho de eliminar los contratos a estas escuelas indirectas, ¿no? Pues un poco todo ese amalgamado que convoca a muchas miradas.
Sobre todo, y en definitiva, y siempre acabamos hablando de lo mismo, y esto es buena señal, en el sentido de que vamos por buen camino y pensamos que de alguna otra forma, desgraciadamente, a lo mejor es por esta situación, pero es evidente que hacen falta muchos más profesionales en la escuela infantil, en la escuela y en los centros de educación infantil. Una de las cuestiones que por las que estamos creando y luchando creativamente es la pareja educativa, el tener más personal en los centros, y precisamente ahora es por estas voces que se están escuchando, se está viendo la carencia del número de profesionales que hay en los centros. Por tanto, esta sería una solución muy buena. ¿Por qué? Porque se podría manejar los distintos grupos que hay con distintos profesionales, que no todo corriera a cargo de una persona para un grupo a lo mejor de 25, ¿no? Que sabemos que desde su base, es decir, desde la idea o planteamiento de escuela, desde esa mirada, contradice cualquier cuestión que podamos pensar. Por otra parte, Amparo, también una de las soluciones es dotar en la ciudad de espacios reales, grandes y naturales para las infancias, mucho más allá de que haya columpios o otro tipo de instalaciones, es decir, que se pueda jugar y combinar los momentos de ir a la escuela infantil, pero también los momentos del resto del día. Es decir, si la ciudad está concebida para las infancias, seguramente no será tan preciso tener unos núcleos cerrados educativos. Podremos combinar el estar en la escuela infantil, pero eso querrá decir que la escuela infantil es toda la ciudad. Esa concepción, esta mirada de ir mucho más allá de la escuela, creo que es la que puede ser más acertada. Por supuesto, basándonos en los supuestos sanitarios.
Claro.
Es decir, si los técnicos y las técnicas, los especialistas de este ámbito, dicen que no es el momento adecuado, pues creo que lo consecuente, como se está haciendo hasta el momento, es hacer caso a eso. Por otra parte, sí que se puede estimular la economía con otro tipo de medidas como las que hemos comentado. Lo que pretendemos siempre es proteger a las infancias mirando a las familias, pero que sea una escuela abierta y de vida para todos y para todas. Es decir, con las miradas económicas que se están planteando, sabemos, y perdona que volvamos a este tema, que muchas infancias y muchas familias se están quedando fuera, más si cabe. Es decir, vosotras conocéis las realidades, por ejemplo, de poblados chabolistas. Dime una persona que recoge chatarra o que limpia algún patio o dos coches, ¿cómo va a demostrar que trabaja? Por tanto, estos niños y estas niñas y estas niñas, según esas miradas, nunca van a poder acceder a la escuela. Entonces, si tenían dificultades, las van a tener más si cabe. Es decir, estimulemos, potenciemos que todo este paradigma de pobreza infantil y de carencias, como tú has planteado al principio de la conversación, carencias sanitarias, carencias educativas, carencias sociales, que perpetúan, y todo tiene un poco de pinta que se perpetúen más todavía, vamos a intentar entre todos y todas revertir esta situación.
Montse, Pau, como siempre, muchas gracias por vuestro análisis y sobre todo también por ese trabajo que hacéis, porque las necesidades de los más pequeños sean nuestro eje a seguir. Un fuerte abrazo, hasta siempre.
Un fuerte abrazo, Amparo.
Salud y muchos besos.